Son las 7, en este momento comienzan 5 horas de radio que hacemos pensando siempre en los oyentes de esta emisora y de este programa. Oyentes audaces, inteligentes y educados.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Día en el que hablaremos con todas las contradicciones que uno tiene, uno siente y que uno nota del Mundial de Qatar. ¿Qué vamos a hacerle? Ahí donde no hay afición, donde no hay fútbol, donde no hay clubes importantes, donde no hay una temperatura ideal, donde no había campos de fútbol, ahí se celebra el Mundial. Y ahí jugará España y ahí le contaremos, pues eso, cómo evolucionan los jugadores de Luis Enrique. Tendremos los lunes, como todos los lunes a las 8:30, nuestro espacio dedicado al Parlamento de Madrid con Carolina Alonso y con Pedro Muñoz Abrines del PP. Carolina es de Unidas Podemos. Tendremos un tiempo para la economía con Alicia González y con Susana Burgos. Tendremos un tiempo para soñar con las estrellas en la conciencia de la radio con José Manuel Nieves. Y tendremos un tiempo también para analizar la actualidad política, social, también deportiva, porque el deporte, el fútbol, tiene también mucho, mucho de política en días como hoy. Con Ferran Boiza, con Gabriel Sanz y con José Marcos. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Si tuviera fuerza y algo de decisión, estaría dando la espalda al Mundial que ayer comenzó. Y si tuviera palabra y fuera consecuente, no gastaría nunca más mi dinero en comprar una entrada de cine en la que actúe Morgan Freeman. Si estuviera en mí, borraría de mi memoria emocionada la forma en que este actor dio vida a Nelson Mandela. Si tuviera dentro de mi bolsillo un gramo de dignidad y de valentía de la que hoy hicieron gala los jugadores de Irán, no debería ponerme delante de un televisor. Si tuviera la claridad en mi cabeza de que no estaría confundiendo el espectáculo y la excelencia del deporte con el capricho de unos jeques caprichosos que se han regalado para ellos un campeonato del mundo en el desierto donde no había estudios, ni afición, ni condiciones para jugar. Y si fuera coherente y quizá un poco valiente, no daría en este programa 5 segundos de un campeonato que ha puesto sus cimientos en la muerte de obreros filipinos, nepalíes o bangladesíes. Si tuviera capacidad para sorprenderme, debería haberlo hecho justo en el momento en que se ha sabido que los muertos por accidente laboral, sí, por accidente laboral habrá que decir, han sido más de 6.000. Si quedara vergüenza y solidaridad en mi bolsillo, en el mío y en el de todos los que seguimos esto, recordaríamos con cada gol que hubo obreros que ganaron 57 céntimos de euro por una hora trabajada. Si los medios tuviéramos memoria de lo que fuimos, no encontraríamos una explicación lógica y precisa a la cobertura rácana que estamos dando a la guerra de Ucrania y a la desmesura en que hemos enviado periodistas, técnicos, expertos, analistas, exárbitros, futbolistas, famosos, famosillos a Qatar. Si la razón nos acompañara, aunque solo sean 5 segundos, deberíamos sentir envidia y con codicia por lo que hizo la BBC ayer. A la hora de la inauguración, la televisión británica optó por dar un reportaje sobre la manera en que los jeques violan los derechos humanos y decidió pasar con arrogancia de las mentiras del actor negro que pretendía hacernos llorar y que olvidáramos que él estaba allí por el dinero. Quizá solo por eso, por el dinero. Si como españoles tuviéramos memoria, la mínima exigente en una democracia, deberíamos ruborizarnos por el día de mayo de este año en que el rey Felipe VI recibió al jeque qatarí Al Thani, los dos descorbatados, sonrientes, dándose la mano ante los fotógrafos. Ruborizarnos también por la reunión distendida con Pedro Sánchez, por el recibimiento que le hicieron en el Congreso diputados y senadores. por la entrega del collar de la Orden de Isabel la Católica o por la llave de oro de la ciudad de Madrid que le entregó al jeque el alcalde Almeida. Si tuviéramos algo de todo esto, haría lo que fuera. El 10% de lo que acabo de leerle, si pudiéramos hacer eso nada más, el 10%. Me propongo al menos no olvidar que 6.000 parias se encontraron la muerte mientras construían esos coliseos a base de mezclar cemento y yeso con sangre humana. Por cada gol que metan recordaré lo que les pagaban por el trabajo hecho. 57 céntimos de euro a la hora. Pero claro, todo esto que les digo es si tuviera lo que hay que tener.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tenemos ahora la crónica de la actualidad de este lunes 21 de noviembre. Javier Frandemar Domingo, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Momento complicado a esta hora en la M50. Continúa un accidente afectando al tráfico. 5 kilómetros de retenciones en Majadahonda, sentido sur hacia la A5. Al margen de esta incidencia también, pendientes de tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1, Alcobendas y Las Tablas, y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. También de salida hay tráfico lento en la A2, en Alcalá de Henares, A3 en Rivas, A4 en Pinto y en la A5R en Alcorcón, también de salida de Madrid. Ya la M40, los tramos complicados a esta hora, Hortaleza y Coslada, sentido sur hacia la A3, y también el tramo de Pozuelo de Alarcón en sentido sur hacia la autovía de Extremadura. Pedirles mucha precaución, tarde complicada la de este lunes en las carreteras de Madrid.
Primer día de huelga de los médicos de la atención primaria y pediatras en la Comunidad de Madrid. Paros a los que había convocados casi 5.000 sanitarios en nuestra región, que piden más recursos para evitar una sobrecarga que les sobrepasa cada día. Piden más tiempo por paciente para no despacharlos, aseguran, deprisa, corriendo y de malas maneras. Una huelga que, según el principal sindicato, AMITS, ha tenido un seguimiento más que notable, Paloma Nolasco.
En huelga porque están hartos y agotados de que el 20% de las consultas estén vacías, de sus condiciones laborales y de mejoras incumplidas como la anunciada en septiembre de 2020 por la presidenta regional. María Cortés es médico de familia y Francisco Recio, pediatra.
Una agenda infinita entre 40 y 60 pacientes, vemos todos los días. A veces nos enfrentamos con pacientes citados a la misma hora porque vienen sin cita. No se ha educado a la población que atención primaria funciona con cita. Con lo cual, muchas veces tenemos 4 o 3 pacientes citados a la misma hora.
Luego tenemos la situación en la que hay cientos de niños ahora mismo en Madrid que no tienen ningún tipo de pediatra y que tampoco pueden acceder a ello porque no se pueden sobrepasar unos números en los cupos.
Se necesitan al menos 760 médicos más y 115 pediatras y que frente al 11% actual se destine a atención primaria el 25% del presupuesto de sanidad.
En las próximas horas la Consejería de Sanidad tiene intención de volver a reunir con el comité de huelga de AMITS para intentar llegar a acuerdos que permitan desconvocar la huelga en la atención primaria. Acuerdo que el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, ve posible, aunque eso sí asegura que es una negociación harto complicada. Ángel García.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide a los médicos que no sigan adelante con esta nueva huelga y apela a su responsabilidad en un momento en que las urgencias tienen mucha presión.
Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados, y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales.
El consejero Enrique Ruiz Escudero insiste en su voluntad de negociar con AMITS y ve posible el acuerdo, aunque dice hay detalles técnicos sobre las ratios de pacientes y las agendas de los profesionales que hay que pulir.
Nosotros vamos a trabajar sin descanso para poder conseguir alcanzar ese acuerdo porque entendemos que es fundamental. Tenemos que profundizar con el tema de las agendas, el número de pacientes. pacientes, qué hacemos con esos profesionales que ven más pacientes, que creo que ahí requerirá ese trabajo más detallado, trabajo, digamos, más fino, ¿no?, para poder llegar a ese acuerdo.
En concreto, el comité de huelga reclama un tiempo de 10 minutos por paciente como mínimo y una agenda de 31 más 4 para la atención de patologías no demorables el mismo día.
Precisamente esta tarde había convocada en la Asamblea una comisión de sanidad y precisamente con la comparecencia de la gerente de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, que se ha dicho en la Cámara de Vallecas, Sergio Rodríguez.
Una sesión con más preguntas que respuestas por la distribución de los tiempos. Javier Padilla, de Más Madrid, que ha presentado la petición sobre atención primaria, ha dicho que la gerencia de este departamento ha dejado de tener músculo y está atrofiada, que es el talón de Aquiles de la sanidad madrileña y que no se creen las cifras de gasto sanitario del 25% que asegura el consejero, porque entre otras cuestiones no incluye los gastos en recetas.
Los profesionales están agotados y quemados y la gerencia de atención primaria no es que no tenga músculo, sino que parece que tiene cierta atrofia de tantos años de inanición presupuestaria. Espero que no me diga aquello que dice el consejero de que el gasto sanitario en atención primaria en la comunidad en estos presupuestos es del 25%, porque no cuela.
Y a nivel anécdota ha comentado que la gerente o bien tiene muy buena memoria o lleva las respuestas por escrito porque no tomaba notas de las preguntas de la oposición, lo que ha provocado la protesta de Ana Dávila del Partido Popular. La nueva gerente, Ángela Quintana, ha dado cifras. Ha dicho que hay actualmente 1.500 profesionales en 430 puntos de asistencia que resuelven el 90% de los casos que se presentan y que ahora mismo hay grupos de trabajo para evaluar los tiempos de atención al paciente y de las cargas de trabajo.
Tenemos grupos de trabajo que están ahondando en cuánto sería mejor el tiempo por paciente en las consultas y cómo podríamos ajustar la carga asistencial de los profesionales para que ellos sean capaces de dar una asistencia de calidad y podamos atender a la demanda que tenemos, ¿vale? Para que los profesionales trabajen a gusto también necesitan espacios de calidad. Hemos estado hablando de la remodelación de las infraestructuras que estamos haciendo con los más de 7 millones de euros que estamos invirtiendo en adaptar las consultas, los centros de salud.
Y ha añadido que se han ido añadiendo plazas y que han aumentado las consolidadas en un 4%.
Entre tanto, otro sindicato, CESIF, alerta de que los problemas de la atención primaria no son exclusivamente propios de la Comunidad de Madrid. En toda España la situación es límite y por ello, pese a que de momento no se plantean una huelga a nivel nacional, si la situación no mejora, aseguran, no tendrán más remedio que convocarla en todo el país. Eva Prat.
Dice el sindicato CESIF que la situación es de emergencia a nivel nacional y que llevan desde 2021 esperando una reunión con la ministra de Sanidad. Este jueves intentarán tener ese encuentro con la secretaria de Estado, Silvia Calzón, y dependiendo de lo que allí ocurra, podrían convocar una huelga en todo el país. Fernando Ontangas, presidente del sector de sanidad del sindicato.
Hay una campaña de vacunación de mayores de 65 años por COVID, hay una campaña de vacunación de gripe, está aumentando el virus sincitial que está provocando bronquiolitis en niños. Entonces, por responsabilidad para con nuestros ciudadanos, CESIF en este momento está valorándola, pero estamos introduciendo esta situación que se está dando en nuestra población.
CESIF pide un pacto de Estado en sanidad, contratar a 289.000 sanitarios en 10 años y una inversión de 4.100 millones de euros en atención primaria.
Más asuntos, más de Madrid. Estamos a algo más de un mes del final de año y, por tanto, de uno de los días más señalados del calendario en toda España y, en especial, en el centro de la capital. En la Puerta del Sol se espera, como siempre, una grandísima afluencia de público en Nochevieja, afluencia que hoy ha garantizado el alcalde de la capital, Begoña Alarcón.
La Puerta del Sol estará despejada a partir del Puente de la Constitución y lista para la última celebración del año, como prometió la semana pasada el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Todos los males y todos los que nos visiten van a poder disfrutar durante el Puente de la Inmaculada y de la Constitución de la Puerta del Sol, del 100% de la superficie peatonal de la Puerta del Sol, y al mismo tiempo también van a poder tomar las uvas aquí el 31 de diciembre.
Estará pavimentada al 90%, el resto tendrá superficie de mortero. El único punto cerrado será una parte donde han aparecido restos arqueológicos, el lugar precisamente que ocupará la nueva fuente y que no influirán en los plazos de la obra. Ahora solo falta que los escaparates puedan seguir encendidos por la noche. Llamamiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Pedir al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que se permita ampliar sus horarios, y sería una pena que después de las luces de Navidad, sin embargo, los comercios tuvieran que apagarlas. Pedimos sensibilidad.
Como complemento a la reforma de la Puerta del Sol, esta misma semana comienzan los trabajos de remodelación de la Plaza de Pontejos y varias calles de su entorno.
También el alcalde ha hablado hoy de otro punto clave de la capital, el Escalestrix del Puente de Vallecas. De momento se mantiene, pese a las críticas de la oposición, que además hoy asegura que, si gobierna, lo va a eliminar. Marian González.
Finalmente no se desmontará el escalectriz del puente de Vallecas porque hay factores técnicos que impiden quitarlo. Almeida asegura que no es viable desde el punto de vista de la movilidad y no se trata de un acto discriminatorio al sur de la capital.
El escalectriz de Puente de Vallecas no es una cuestión de decisión política ni discrecional, sino estaba sometida a los estudios que justificaran que se pueda desmontar y los estudios técnicos determinan que no se puede desmontar.
En el pleno del ayuntamiento se aprobó hacer el estudio para determinar si se podía desmontar o no. Desde la oposición no están satisfechos con esta decisión porque aseguran que es un proyecto realista e insisten en demoler. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Para el Partido Popular, Vallecas no es una prioridad y para Más Madrid es una de las principales. Por eso, la primera medida que pondremos en marcha al llegar al Gobierno municipal será empezar la demolición del escalestric de Vallecas para mejorar la vida de esos miles de vallecanos que llevan décadas viviendo encima de una autopista urbana. Hay un proyecto realista, hay un proyecto factible, no es una inversión muy cara en conjunto con la Ciudad de Madrid.
El ayuntamiento afirma que el proyecto no cumple con las expectativas de tráfico, movilidad y congestión, ni tampoco libera espacio público.
Todavía en la capital, si ustedes son vecinos de Ciudad Lineal o del entorno del Paseo de la Habana, de la zona del Bernabéu, esto les interesa especialmente en lo que a búsqueda de aparcamiento en esas zonas se refiere Raquel Ruiz.
El consejero delegado de movilidad, Borja Caravante, tranquiliza a los vecinos de la zona de Bernabéu. Asegura que el 74% de las nuevas plazas de aparcamiento serán para residentes y a precios asequibles que rondarán los 125 euros al mes. Además, gracias al nuevo subterráneo, el tráfico en superficie se reducirá un 25% y se proyectará respetando las peticiones vecinales.
Las dos principales que nos plantearon era que en superficie se mantuvieran los pasos de peatones, o digamos los pasos de peatones, semáforos, en superficie tal y como está hoy en día, eso se mantiene. Y por otro lado, que recuperáramos los dos carriles en cada sentido en Paseo de la Habana, que como sabe, con la rampa de acceso al parking quedaba uno en cada sentido, y también mantendremos esos dos carriles. Por tanto, las dos principales, digamos, preocupaciones de los vecinos han sido atendidas.
No ha tenido problema el delegado en reconocer que el ayuntamiento rectifica en el caso de estacionamiento regulado previsto para los vecinos de la calle Misterios de Ciudad Lineal.
El área de obras llevará a cabo el asfaltado de la zona y, por tanto, el repintado de las mismas para volver a esa situación que era, antes de que acabe el año, que era una de las peticiones o la petición principal por parte de los vecinos. Como digo, escuchamos y cuando esas quejas, esas reclamaciones, ese interés que manifiestan los vecinos es razonable y vemos que es posible subsanarlo, lo hacemos con carácter inmediato.
Sobre el nuevo contrato de limpieza, Caravante anuncia que desde hoy aumenta la recogida de cartón comercial en un 70% y el viernes se reforzará también la recogida de papel en un 17% con motivo de la campaña de Navidad.
Y coincidiendo con esa comisión de movilidad, una parte de la plantilla de los agentes de movilidad se han concentrado para pedir mejoras laborales. El colectivo lleva tiempo denunciando que el convenio caducó hace ya 4 años y que hacen falta más agentes. Jorge Muñoz Romero es secretario de organización del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad.
Desde el Ayuntamiento, la negociación con la parte social, con todas las centrales sindicales con representación en el cuerpo, es nula. Es nula. Actualmente, lo único que nos ha ofrecido la corporación es una bolsa de horas extraordinaria para camuflar la falta de plantilla. Pero nada referente a políticas sociales ni otros aspectos materiales y humanos que son muy necesarios.
De la Comisión de Movilidad a la Comisión de Hacienda, también en el Ayuntamiento, que hoy aprobaba el calendario para sacar adelante las cuentas del consistorio, unas cuentas que no tienen camino fácil, ni mucho menos, puesto que ni la izquierda en Cibeles ni tampoco Vox tienen intención de apoyarlas. Mar García.
La oposición mantiene su escepticismo, reduce la inversión, hipoteca en la ciudad, crean desigualdad, reproches desde la izquierda y la derecha. Miguel Montejo, Más Madrid, Emma López, Socialista, Arancha Cabello, Vox.
Los presupuestos anteriores han salido no precisamente gracias a una capacidad sobrehumana, sino a un trilerismo de un juego de tahúres en Cibeles.
Los peores presupuestos de todo el mandato. ¿Ustedes intuyen que no van a ser capaces de aprobarlo porque tienen aquí a los no socios de Vox un poquito rebotados?
No han bajado los impuestos. Está claro que la bajada de impuestos van para unos y para otros no.
El gobierno defiende que es el mejor presupuesto posible en Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
¿Sabe usted cuál es el auténtico riesgo que yo creo que tenemos en la Ciudad de Madrid? Pues son unos presupuestos generales del Estado, donde son absolutamente irreales, se incrementa la deuda y no se atiende a las personas.
Y llama a la negociación y al acuerdo.
Precisamente una que quiere empezar a desempeñar este tipo de funciones a partir del mes de mayo en Cibeles es Reyes Maroto, que aspira a convertirse en alcaldesa de la capital tras anunciarlo hace unos días. La todavía ministra de Industria hoy hacía formal su candidatura.
Estoy convencida que la izquierda puede recuperar el Ayuntamiento de Madrid. Sé que nuestra ciudad moderna, abierta y solidaria merece una alcaldesa a su altura. Yo sé que puedo serlo.
En España seguimos a vueltas con la ley del solo sí es sí. Continúa la polémica por la rebaja de algunas penas tras la entrada en vigor de la norma en una tarde en la que la Fiscalía ya se ha pronunciado al respecto. ¿Qué dice el Ministerio Público, Lupe Ortiz?
Las condenas solo deben revisarse si son superiores a las que recoge la ley del sí es sí. Pero si se encuentran en la horquilla de penas prevista en esta norma, se deben mantener y no bajarse. Es la postura de la Fiscalía General del Estado, que ha emitido un decreto para unificar criterios. Deben seguirlo todos los fiscales del territorio nacional para evitar así posicionamientos distintos. Se analizará cada caso concreto y sus circunstancias, pero de entrada lo que hace el fiscal general Álvaro García Ortiz es acogerse a la disposición transitoria que ya existe en el Código Penal. En esa disposición se limita a determinados supuestos la aplicación de las leyes. Como decimos, solo se deben recalcular, según el Ministerio Público, las condenas que sean superiores a las reflejadas en la ley Montero, pero no el resto.
Una polémica que sigue añadiendo dosis de tensión en la coalición de gobierno. Desde Igualdad reclamaban hoy precisamente esperar a ese pronunciamiento de la Fiscalía y también a lo que diga el Tribunal Supremo. Flor Carazo.
Igualdad reclama calma e insta a esperar al pronunciamiento de la Fiscalía y el Supremo. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género.
Que son muchas más las sentencias que no se están revisando que aquellas poquísimas que se han revisado y las que hemos podido ver, creemos, y ya lo hemos dicho así, que erróneamente.
La portavoz de Podemos, Isa Serra, defiende la ley y denuncia una campaña mediática contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.
No solamente alguien se ha puesto de perfil, sino que hemos visto una campaña virulenta por parte de diferentes medios de comunicación, actores políticos, y desde luego también yo no comparto la posición que se ha tenido por parte de algunas ministras socialistas.
El PSOE evita el choque con su socio, la ministra de Educación, Pilar Alegría, destaca que la norma es de todo el Ejecutivo.
Las leyes que se aprobarán en el Consejo de Ministros de este Gobierno son leyes del Gobierno, y más, como digo, en este caso, que es una ley que busca y buscaba esa protección integral de las víctimas y de los menores.
Para el PP es inmoral que el Gobierno no cambie una ley que dice pone a los violadores en la calle. Elías Bendodo exige de nuevo el cese de Montero.
Esos delitos hoy son más baratos que hace una semana. Lo primero que tiene que hacer el presidente Sánchez es abandonar la soberbia, reconocer el error, pedir disculpas a las víctimas y, evidentemente, destituir de inmediato a la ministra responsable.
Los populares registrarán una proposición de ley para revisar por la vía de urgencia la norma.
En Moncloa preocupan también algunos gestos que hemos visto este fin de semana por parte de ciertos colectivos ensalzando el franquismo en el aniversario de la muerte del dictador. Moncloa pide a todas las delegaciones de gobierno que se involucren para dar con esa gente, Noelia Ontoria.
El Ejecutivo ya ha pedido la colaboración de todas las delegaciones de gobierno para identificar a los que ayer participaron en los actos de exaltación del franquismo. Pilar Alegría, ministra de Educación.
Especialmente aquí en Madrid fue un enaltecimiento que nos permite, lógicamente, tomar medidas desde el gobierno, entre otras cosas porque están vulnerando una ley orgánica como es la ley de memoria democrática y, por tanto, sí.
Para Vox, esos actos están dentro de la libertad de expresión y no deben sancionarse. Jorge Buxadé, portavoz.
Es una ley inconstitucional, con lo cual pretender sancionar a las personas, a los españoles, en función de la ley inconstitucional, pues es inconstitucional. Las opiniones no son delictivas.
El PP reprocha al Gobierno que pierda el tiempo en asuntos que, según ellos, no interesan a los ciudadanos.
En lo económico, el Gobierno y la banca siguen buscando soluciones para paliar los efectos de la subida de las hipotecas variables, especialmente mirando a los más vulnerables, porque ante la subida de tipos y de la inflación, muchos han visto cómo su letra se dispara en los últimos meses. Enrique López.
Con un Euribor que rozará el 3% a finales de año y la previsión de que siga subiendo, el objetivo del Gobierno es aliviar la situación de los hipotecados. Así lo han ido manifestando las vicepresidentas Calviño y Díaz durante las últimas semanas.
Apoyar a aquellas familias de clase media que se puedan ver en riesgo.
Pienso que se deben de congelar las hipotecas.
El principal punto, sin embargo, pasa por la posibilidad de ampliar el plazo para reducir la cuota, algo que critican economistas como Fernando Tomé.
Es dilatar el problema. Arreglar el problema es afrontar el pago de la mensualidad hoy. Por ejemplo, que el hipotecado pagara el principal de la deuda y que los intereses fueran afrontados de otra manera, bien a través de aportaciones no utilizadas a la seguridad social, bien a través de mecanismos que el gobierno estableciera fiscalmente con los bancos.
Para poder acceder además a esa ampliación de los plazos, habrá requisitos como que se pague más del 40% de los ingresos netos del hogar en la hipoteca y que el salario no supere los 24.318 euros. Escuchamos al profesor Guillermo Rocafort y a Laurent Amar de Help My Cash.
Los condicionamientos son muy restrictivos y sobre todo lo que es el máximo salarial al que se aplicaría, que nos encontraríamos en umbrales que no son propiamente dichos los de la clase media.
Hay mucha gente que tiene un ingreso superior a 24.000, pero que van a estar realmente en una situación de estrés financiero.
Se espera que las ayudas entren en vigor el próximo 1 de enero.
Y la invasión de Ucrania, que cumplirá 9 meses de muerte, de espanto y de sinrazón esta semana, será el jueves. La jornada de hoy, la número 271 de esa invasión, tiene tintes casi de pesadilla. Nos lo cuenta Rafa Cerro.
En Zaporilla, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha vuelto a denunciar bombardeos muy cercanos a los reactores nucleares. De momento, sin daños graves a la seguridad de las instalaciones. Una muy mala combinación hoy de palabras, nucleares y sabotaje. Presidente de Ucrania, señor Zelensky, traducido.
Les pedimos a los terroristas rusos que paren con estas acciones y queremos realmente estar libres de todo sabotaje que pueda haber en estas instalaciones nucleares.
Ucrania y paz. El presidente Sánchez pide en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que Rusia deje en paz ese país.
La justicia, no pueden quedar impunes los crímenes de guerra, la memoria y la verdad. Por eso, hace pocas semanas llegó a Ucrania el equipo que preparará el despliegue de las unidades de policía española en apoyo a las autoridades ucranianas en la investigación de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Información del ejército ucraniano que habrá que confirmar. Kiev dice que ha identificado 4 zonas de tortura de las tropas rusas en su estela de pesadilla, la que han dejado al tener que desocupar forzosamente Jersón. El fiscal afirma que ha encontrado trozos de porras de caucho, un bate de madera, un aparato utilizado específicamente para electrocutar, una lámpara incandescente y balas. Cámaras de tortura, según los ucranianos, utilizadas por Rusia en Jersón. Los ocupantes detuvieron a personas ilegalmente, añaden, y las torturaron con brutalidad.
7:27, llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte.